La primera pregunta para ir arrancando, no sé, unos cuantos que están acá deben haber colaborado con proyectos de grado, proyectos de ingeniería de software, con Marcelo, con Alexander, a ver si cuántos de acá han trabajado esos proyectos, ¿no? Sí, allá tenemos uno, dos, tres, hay unos cuantos. Bueno, la idea es contarles que ustedes les cuenten un poco cómo es la colaboración que llevan adelante con la UDELAR y que habitualmente lo lleva a desarrollar proyectos, digamos, donde están probando tecnologías, si quieren versión N más 1, con equipos de la UDELAR trabajando con ustedes.
Los proyectos que hicieron conmigo fue más basados en .NET. Arrancamos por allá con unos proyectos de Link-Q y después hicimos proyectos para Windows Phone, proyectos para Windows 8. Y la verdad que la experiencia estuvo muy buena. Una cosa que es difícil darse cuenta mientras uno está dentro de Uruguay es que el nivel de la facultad allá en Uruguay es muy bueno. Si bien es súper complicado sobrevivir a la facultad, el nivel es súper bueno. Entonces los proyectos que se logran a sacar con los equipos terminan saliendo muy bien. Sé que algunos de los equipos terminan durmiendo poco los últimos días, pero en general quedamos muy contentos con los resultados y los proyectos. Y la cooperación funciona muy buena, de que le podemos dar cosas para que usen de última tecnología, cosas que están en beta, que pueden ir probando bien, ver cómo funcionan, y de paso nos ayuda a nosotros a ver que también están funcionando las cosas y algunas cosas que podemos mejorar.
¿Ustedes me pueden escuchar?
Sí, perfecto, Alexander. No sé si querés contar alguno de tus proyectos tú también.
Bueno, con la UDELAR hicimos un proyecto que hacía integración de la Shell con, digamos, con servicios web. Entonces, que podías, por ejemplo, navegar a través de sitios como Amazon o otros contenedores de proveedores de contenido, como si estuvieras navegando a través de carpetas del file system locales. Proyecto muy, muy interesante.
Perfecto. Vamos con una pregunta para Verónica. Verónica está en el área de Visual Studio y es un producto que lo hemos visto evolucionar a velocidades increíbles. Nos damos abasto a instalar los releases trimestrales o cuatrimestrales y van como avanzando las versiones en paralelo, cambiando un paradigma que venía de cada dos años teníamos una versión nueva y teníamos cierto confort, cierta estabilidad. ¿Cómo están haciendo para empaquetar toda esa evolución permanente y seguirla entregando en esa forma continua? ¿Cuál ha sido el cambio de paradigma en el equipo de Visual Studio?
Bueno, sí, en realidad hubo bastante cambio internamente en cuanto a adaptarse a ese, digamos, release cadence, que le llamamos acá, que, bueno, en parte, en lugar de estar liberando el producto cada dos años, más o menos que se hacía, con los updates empezó 3-4 meses, y bueno, y después está la parte de Visual Studio Online, que se libera cada más o menos 3 semanas. Internamente hubo unos cuantos cambios en cuanto a la velocidad en la cual hacemos los builds, la velocidad a la cual testeamos. En realidad utilizamos muchos de los procesos que estábamos utilizando, los tuvimos que digamos, adaptar en cuanto a, por ejemplo, verificar ciertas cosas como de performance, de reliability, de seguridad, de obviamente de funcionalidad, mucho más rápido, se hacen corridas automáticas, que se incluye cada vez más, cosa de poder mantener la calidad del producto. Y bueno, en cuanto a los updates, ese fue como el primer paso. Y luego, en cuanto a Visual Studio Online, la verdad que sí, se hace muy rápido, pero mucho también en planear adecuadamente cada una de las funcionalidades que se va a liberar. Muchas veces quiere decir que cada equipo va a liberar algo en cada release, ¿no? Quiere decir que capaz que ciertos equipos liberan ciertas cosas en ciertas fases y eso va saliendo y para que, digamos, los consumidores y los clientes entiendan, el proceso incremental. En cuanto a Visual Studio Online y la parte de servicios, hay un montón de cosas viendo de alertas cuando se liberan cosas a producción. En general se hace un testeo en servidores de prueba, después se hace otro testeo en servidores de preproducción y luego producción, y se monitorean un montón de números, un montón de gráficos en el cual los equipos están a la alerta y muchas veces, bueno, se dan incidentes y cosas que si ustedes están interesados pueden mirar mismo en el blog de Brian Harry. Él casi siempre pone cosas con respecto a algún incidente o cosas interesantes de cómo se testean los servicios, que la verdad que está bueno de leer.
Muchas gracias, Verónica. Ya sabemos a quién llamar cuando nos instale el Visual Studio, ¿no? A ver, si me pasaron mal el, bien o mal el dato. Me dijeron que había gente de la familia de Verónica en la sala, ¿puede ser? ¿Tenemos acá en la sala o no? ¿Pasaron bien o mal el dato? Me dijeron que había 3 acreedores para cobrarle a Marcelo deudas que dejó acá y la familia de Verónica también. Bueno, no, seguimos con las preguntas. Parece que me pasaron mal el dato. Ahí está. Ah, bueno. Oh, ahí no alcanza a ver en la camarita, pero ¿tú reconoces la familia por ahí, sí? No lo llegan a ver. Me parece que está tu papá por acá en la sala.
No tenemos video.
Nosotros no los vemos.
¡Ay, okay. Oh, qué macana! Bueno, ahora después lo dejamos en comunicación. Una segunda pregunta para Verónica es ¿cómo es la integración de toda esa, digamos, cúmulo de soluciones que está produciendo la parte de Open Technologies, como la integración de Apache Córdoba, la integración de Python adentro del Shell? ¿Cómo mantienen también la evolución de Visual Studio con toda esa cantidad de lenguajes que se están integrando adentro del IDE?
Sí, eso es cierto. La verdad es que, mira, yo directamente no he estado trabajando en esos equipos en este momento, pero te puedo contar un poco lo que sé de compañeros que han estado trabajando en eso y de más o menos la generalidad. Lo que se hace en general es, primero que ha habido bastante cambios en cuanto a la organización, en cuanto a absorber tecnologías, digamos, open source, y se ha hecho bastante fácil, se ha facilitado, digamos, la obtención de permisos legales y acuerdos y licencias, porque eso es súper importante para nosotros, para Microsoft, porque es muy importante seguir todo el tema de políticas de acuerdo y de licencias, de términos de licencias y todas esas cosas. Entonces, se ha hecho bastante colaboración con la parte legal y bueno, y en base a eso se logra evaluar ciertas tecnologías. La idea en estos casos es que, bueno, se evalúan las tecnologías, cada grupo puede evaluar ciertas tecnologías de afuera y luego involucrarse en los proyectos directamente. La gente individualmente mismo se incluye en los proyectos de open source, comienzan a contribuir. En el caso, por ejemplo, de Apache Córdoba, lo que yo sé es hubo gente que empezó a participar y a colaborar en cuanto a la integración con Windows Phone. Y bueno, en base a eso se empezó a utilizar la tecnología y se eligió para hacer un preview que fue más o menos en mayo. Y bueno, a partir de ahí se empezó a trabajar con la gente de Apache y tratar de entender cómo podían integrar para digamos, seguir en el camino de mejorar esa integración y utilizarlo para todos los dispositivos. La verdad que por ahora el feedback ha sido bastante bueno al respecto. Y el equipo está muy, muy contento con lo que ha recibido, por lo menos en el tema de Apache Córdoba.
Muy bien, muchas gracias. Ahora, para Marcelo, la pregunta. Marcelo, esto lo hemos charlado en persona algunas veces, pero la idea es que cuentes un poco la historia. Yo cuando entré a facultad, mi ídolo era Anders Helberg, era el que había hecho Turbo Pascal. Y Marcelo, en sus primeros trabajos en Microsoft, era hacerle las demos a Anders Helberg. Así que queremos que nos cuentes un poco la historia de esa convivencia con Anders Helberg, que es un poco como Dios para todos nosotros en materia de lenguajes y compiladores.
Dale, bueno, mira, primero que acá en Microsoft es muy difícil descubrir quién es Dios y quién no es. Entonces, la primera vez que me lo crucé a Anders, no tenía idea quién era Anders, mal yo de no haber estudiado, pero sobreviví bien. Y unos temas ahí que terminé yo haciéndole las demos, y una cosa que aprendes con Anders es que a Anders no se le puede decir que no. Entonces Anders quería hacer la demo en una computadora especial, así que Microsoft le compró la computadora que quería y después me la dieron a mí para que instalara lo que había que poner en la demo, y se las llevo a Anders, y Anders me dice, no, pero yo las demos no las hago así, yo las demos las hago con esta otra funcionalidad de Visual Studio, que justo en ese build que teníamos nosotros no andaba. Entonces yo, muy nuevo en la compañía, le digo, bueno, eso como que no anda. Y Anders me mira y me dice, no, pero tiene que andar. Y entonces ahí entendí que había que hacerlo. Entonces me voy con la computadora de Anders y busco al developer porque hacía la funcionalidad, y el developer estaba en la oficina comiendo pizza, y le digo, ¿vos conocés a Anders? Y me dice, claro que conozco a Anders. Yo digo, bueno, Anders quiere que arregles esto. Entonces el developer soltó la pizza y empezó a investigar ahí el bug, y resultó que había que cambiar dos cosas en el registry y ya solucionado el problema. Así que me escribió ahí las dos cosas que había que cambiar, cambió la computadora, me la dejó lista porque tenía que cambiar otra vez. Así que voy a Anders y le digo, mira, tal, lo arreglamos. Y me dice, ah, bueno, fantástico. ¿Sabes que la interfaz que le están poniendo a esto? Y era una demo del compilador, o sea, lo menos que importaba era la pantallita. Pero me dice, la interfaz de esta no está linda. ¿Por qué no vas a con la gente de diseño gráfico que te haga una interfaz más linda? Y allá voy yo, que no conocía a nadie de diseño gráfico, y le digo, bueno, ¿ustedes conocen a Anders? Me dicen, no lo conocemos. Así que le digo, bueno, esperen que voy a hablar con otra persona. Entonces hablo con uno de sus jefes y digo, ¿vos sí conoces a Anders? Y bueno, mandale un mail a este y decirle que Anders quiere que le haga una pantalla para mañana, que se ponga las pilas y la hagan. Y tal, después de que mandaron el mail, engancharon y me hicieron la pantalla, que quedó genial. Así que le llevé a Anders y me dice, ah, bueno, esto anda bárbaro, pero el código que me escribiste en la demo está un poco, sobran algunos paréntesis. Si hubiera sido yo, le sacaba este y el otro, corrigió el código un poco, y al final lo logró y puso la demo. Y ahora, si van a Channel 9, pueden ver el video hace como 6 años de esto, los 3 minutos de la demo de Anders que yo puse ahí la pantallita. Así que ese es uno de mis saltos a la fama del principio.
Una linda, un lindo aterrizaje, digamos, en la compañía. Marcelo, con respecto a digamos, tú has estado en Office 365, has estado en C Sharp, en C++, y el testing de Microsoft es algo sustancialmente distinto a lo que nosotros vemos acá en el mercado, digamos. Ustedes en los equipos de testing codifican más que los desarrolladores. Entonces, la idea es que nos cuentes un poco la experiencia de ese testing, digamos, extensivo que hace Microsoft, o ese testing mucho más profesional y mucho más de desarrollador que de lo que estamos acostumbrados de testing exploratorio, digamos.
Ahí va. Mira, yo siempre digo que primero, por cada línea de código que querés que ande, hay que escribir unas 15 o 20 de potenciales problemas que se generan con esa línea de código. Y después que tenés eso escrito, tenés que escribir unos cientos de casos de prueba para demostrar que la línea de código que te importa en realidad funciona bien. Y acá Microsoft, no sé si se acuerdan de las viejas épocas, teníamos algunos pequeños problemas de calidad, algunas pantallas azules y otras cosas que solían ocurrir. Microsoft se puso muy en serio a aumentar la calidad del producto, y llegó un punto que teníamos tanta gente en testing como gente en development. Entonces, cuando estábamos haciendo testing de algo como el compilador, la cantidad de escenarios que se pueden probar y la cantidad de código que se puede escribir para tratar de ver que el compilador anda es básicamente infinito código. Entonces, por cada funcionalidad mínima que tuviéramos, había que escribir cientos, si no miles, de pequeños casos de prueba. El compilador en sí es una área que para testear está buena, en el sentido de que todo lo que haces en el testing es código. O sea que es fácil automatizarlo porque escribís el código, lo compilás y te fijas que anda. Cuando nos metimos en cosas más como Windows Phone o Office 365, ahí se complica más. Por ejemplo, simular que alguien aprieta la pantalla del teléfono no es tan fácil desde el código. Y hacia lo último habíamos tenido unas ideas interesantes, como unas manos medias robóticas que apretaban el teléfono, pero costaba medio caro y demoraba más que una persona apretando el teléfono. Así que he pasado de tener equipos que escriben mucha línea de código, va a tener ejércitos de gente apretando botones para asegurarse que ande. Pero seguro que invertimos mucho tiempo y muchos recursos en asegurarnos que las cosas anden y en tener muchos casos de prueba.
Muy bueno. Alexander, ahora, Alexander, con respecto a lo que es hoy en día el shell de Windows, bueno, ya estamos ahí pisando Windows 10, pero el shell de Windows 8.1 y Windows 10. Y la partición que hay entre las apps que podemos hacer para el marketplace y lo que son aplicaciones de integración profunda con el shell. La idea era preguntarte un poco si eso es algo que quedó partido y reservado a Microsoft, si es algo para unas pocas empresas que trabajan con una integración profunda, o si hay un espacio ahí para todavía para los desarrolladores explotar esa integración con el shell, y si hay un retorno, digamos, de explotar esa integración con el shell y extender Windows.
Sí, yo creo que, digamos, todo el modelo nuevo de aplicaciones modernas busca un poco como también democratizar el tema del desarrollo, ¿no? Que ya no es necesario para tener una app tener que escribir muchísimo código en C++ o en C o en Assembler. Podés escribir una app muy, muy rápidamente con JavaScript, con WWA, e integrarte con la shell de Windows y con servicios y con dispositivos que estén conectados a la máquina, dispositivos en la nube, muy fácilmente. Entonces, creo que justamente es algo que busca como hacer que el desarrollo de este tipo de aplicaciones lo pueda hacer mucha más gente de lo que podía hacerlo antes. En el modelo de Win32 se requiere, digamos, seguir contratos de APIs que no necesariamente son difíciles de quebrar. O sea, son muy fáciles de quebrar. Entonces, con el nuevo modelo como que se busca también básicamente hacer más fácil el desarrollo.
Ok. Y otro punto, digamos, que ha evolucionado enormemente en tu equipo, digamos, particularmente, que es el equipo de Windows, es toda la fusión Windows, Windows Phone, Xbox. ¿Puedes contarnos cómo está cambiando el trabajo de ustedes? El trabajo como equipo, como organización, el hacer código, digamos, de una única base para todas las plataformas, cómo se organizan, cuáles son los desafíos.
Sí, bueno, de hecho, es algo súper súper interesante y muy interesante de vivirlo, en el sentido de que estaban estas tres mega organizaciones y de repente las órdenes cambiaron y fueron, bueno, todos vamos para el mismo lado y tiene sentido. O sea, somos la misma compañía, estamos intentando trabajar para un fin en común. Entonces, alinear los equipos de desarrollo y de ingeniería en general, alinear los equipos de diseño, alinear las metáforas de diseño, las metáforas de UI. Y desde ese punto de vista y desde el punto de vista de las cosas logísticas más básicas, como alinear el schedule de los releases, tiene sentido, ¿no? O sea, es como poner a todo el mundo a trabajar para el bien común. Entonces, las barreras artificiales que existían tal vez en releases anteriores no existen más. O sea, es una cosa del pasado. Y se ve como que en este nuevo modelo no solamente es más fácil trabajar a través, digamos, de cruzando las fronteras entre Phone, Desktop y Xbox, pero también con otros partners internos como DevDev y Azure y Bing, etc. Así que estamos todos como mucho más integrados en ese sentido.
Muchas gracias, Alexander. Ahora, antes de seguir tengo alguna lista de preguntas más, no se van a ir con preguntas tan fáciles, pero me gustaría abrir a las preguntas que tenga la gente, a ver si les ha surgido alguna inquietud en particular. ¿Quién tiene alguna pregunta? A ver, por allá, William, a ver.
Primero, un saludo. Nosotros, nuestra área es juegos, games. Quisiera saber cómo están viendo un área que viene de muy lejos, que es DirectX, y se está viniendo la versión 12, ¿no? Es decir, cómo esta estructura nueva, la 12, va a influir para la gente que está en el diseño de games, ¿verdad? Okay. O sea, si lo ven fuerte.
Como el micrófono no toma de aire, yo les tengo que retransmitir un poquito, pero esta pregunta es para ti, Alexander. Y William pregunta directamente por DirectX 12 y todo lo que es la integración de juegos. Si bien públicamente creo que ayer o antes de ayer salió alguna notificación de que de lo que venía con DirectX 12. Bueno, la idea es un poco cómo va esa fusión de plataformas de juego sobre Windows, sobre ese Windows común con DirectX 12.
Bueno, voy a intentar responderla en lo que pueda. Digamos, DirectX es una plataforma que sigue invirtiendo en ella. En términos de lo que se anunció o no se anunció, la verdad que todavía estamos como procesando un poco, digamos, tanto el feedback de los medios como en términos de estrategia futura. Entonces, no vamos a tocar demasiado eso, pero sin duda DirectX como plataforma para juegos sigue fuerte.
Ok. ¿Alguna otra pregunta? Les hago alguna de las preguntas que llegaron antes. Una de las preguntas que estaba planteada aquí es ¿cómo llegaron a Redmond? Si pueden contestar ahí un pedacito cada uno, ¿cómo llegaron cada uno de ustedes a Redmond?
Bueno, sí, en realidad nosotros nos presentamos por la web, está el sitio de careers de Microsoft en el cual uno puede ingresar el currículum y digamos, elegir una posición a la cual uno quiere digamos, presentarse. Y bueno, y cuando estuvimos charlando al respecto y después recibimos contactos por mail, por lo menos en mi caso recibimos contactos por mail de Microsoft, y bueno, súper, súper contenta al respecto. Entonces, luego el siguiente paso fue, digamos, hacer una entrevista telefónica allá desde Uruguay. Fue muy interesante, son entrevistas técnicas que en realidad, digamos, te preguntan resolver un problema. Al principio te preguntan un poco de tu formación, de facultad y eso. Y bueno, en base al código que uno genera y a la verificación que uno hace de eso y algunas preguntas adicionales, se decide si se va a hacer una entrevista futura o no en persona. En realidad, en mi caso, yo viajé a Redmond por unos 3-4 días y vine hasta acá, tuve una entrevista de todo un día. Empecé a eso de las 9 de la mañana y salí a eso de las 4 de la tarde. Tuve como 6 personas que me entrevistaron, entre medio tuve almuerzo. Y bueno, y después de todo el ciclo ese de entrevistas, que en realidad son más o menos 40 minutos, una hora, en el cual cada entrevistador hace ciertas preguntas relativo a código, relativo a, digamos, código en el pizarrón, ¿no? Se hace. Y relativo a cosas como uno reaccionaría en ciertas situaciones y cosas así. Ellos se evalúan y al final del día se toma una resolución. En realidad, en mi caso, no me dijeron exactamente cuál era la resolución, porque con un tema de visas y permisos para trabajar en Estados Unidos, no te dicen hasta que te volvés a Uruguay. Entonces yo tuve que esperar, digamos, fui, vine y después cuando volví a Uruguay, me llamaron por teléfono y me dijeron, bueno, estamos interesados en darte una oferta de trabajo. Y bueno, ahí yo no lo podía creer directamente. Y bueno, ahí empezó el proceso más de papeleo y de, bueno, decisión mía también, si yo me quería venir o no. La verdad que el venirte para Redmond es bastante diferente. El ambiente de trabajo está muy bueno, pero a su vez es un cambio de vida brutal porque uno tiene que, digamos, adaptarse a vivir acá y todo eso. Entonces lleva un periodo, pero la verdad que Microsoft ayuda mucho a adaptarse y provee cosas que están buenas, como ciertos alojamientos al principio y ayuda para que uno pueda sentirse lo más cómodo posible y trabajar y empezar con todo, digamos. Marcelo, no sé si...
Sí, ¿sabes qué? Ahora al fin los veo, son un montón de gente.
Sí, ahora los vemos.
Bien, sí, el proceso fue muy parecido. La parte que asusta un poco más es el tema de las preguntas técnicas. Así que aprovecho para hacer un plan de que si voy al paseo este año, hago otra de esas charlas de preguntas técnicas. Si quieren venir, les cuento cómo funcionan las preguntas técnicas. Esa es la parte que asusta más. El resto es papeles y esperar. Especialmente esperar a la gente de la visa y esperar a la gente de la entrevista. Que cuando nosotros lo hicimos eran 3 entrevistas por teléfono, más la entrevista en persona, más después esperar a que te venís. Pero la verdad que una vez que que te hacen la oferta y te venís para acá, te reciben con otra que alfombra roja, tenés auto alquilado, apartamento alquilado, no para siempre, pero por un tiempo. Y, y la verdad que la pasamos bien. Y ahora ya hace 8 años que estamos, de hecho, hace exactamente 8 años que arrancamos en Microsoft. Y la verdad que ha estado muy bueno. No sé, Alex, si vos tenés algo para agregar.
Sí, por mi lado fue bastante similar. La única diferencia, creo que a mí me tocó entrevistarme en Brasil, de hecho, porque era como donde centralizaban, el año que yo entrevisté, centralizaban todas las entrevistas de Sudamérica en Río. Concuerdo con Marcelo, el tema de lo que demoró más fue el tema de las visas y sacar, digamos, todos los... el papelerío. Eso, en mi caso, demoró como casi un año, de hecho. Pero sí, recomendación es practicar mucho algoritmos y estructuras de datos. Eso es como el centro de lo que se pregunta.
Y en este momento están ustedes tres, está Diego Oppenheimer también en Excel, está Miguel Rodé, es el encargado de prácticas consultivas, y creo que hay alguien más en el equipo de PlayReady armando los encriptores de protección de contenidos digitales. ¿Se me escapan algunos otros uruguayos en Redmond en este momento?
Sí, mi profesor de redes está en el equipo de Exchange.
Sí, Juan Diego y Sebastián están en el equipo de Exchange y creo que Outlook Online.
Vamos a ser un ejército ya.
Sí, y hay algunos otros. En total creo que debemos ser como 8 o 10 que estamos distribuidos. A veces es difícil de conocernos en el sentido de que trabajamos en diferentes áreas y como Microsoft es tan grande, no es que nos juntamos muy seguido, pero... Nosotros somos más de la misma época y entonces nos conocemos más.
Sí.
Pero en realidad debe haber unos 8 o 10 en total, más o menos, uruguayos trabajando acá.
Ahí va. De hecho, nosotros estábamos en la misma clase de facultad.
Claro, claro. ¿Alguna otra pregunta del público? ¿Sí? ¿Marcos?
Hola, sí. ¿Cuál fue el principal cambio que notaron en su día a día cuando cambió el CEO de Microsoft?
Bueno, no sé si alcanzaron a escuchar a Marco, ¿cuál fue el cambio que notaron más en el día a día con el cambio de Satya, con el cambio de CEO?
Sí, el cambio de CEO, digamos, trajo unas cuantas cosas, pero creo que está bueno. En realidad, mucha cosa tiene que ver con la confianza que se pone en el nuevo CEO. Creo que hay mucha gente apoyándolo y eso está bueno. En particular para mí está bueno porque en realidad Satya vino de la división... de lo que era Server and Tools, que ahora es Cloud and Enterprise, que es donde está Visual Studio. Y es una persona muy respetada en cuanto a las decisiones que toma. En el día a día nuestro hubo diferentes cosas. Bueno, habrán escuchado, hubo ciertos, digamos, despidos y movimientos de gente internamente. Quizás se han escuchado artículos por allí. Que la verdad que, bueno, han tocado gente cerca nuestro también. Y se entiende que son necesidades de la compañía, ¿no? Mucho tiene que ver con la adquisición de Nokia y todo el tema de la gran cantidad de empleados que hay. Pero bueno, tocan porque de repente son gente que uno conoce o que han trabajado aquí por mucho tiempo y han sido afectados por ese tema. Y después, en cuanto al día a día de trabajo, creo que la colaboración, inclusive la parte de open source, el tema de One Microsoft, que es lo que ahora se habla mucho, que es, como Alex estaba diciendo, es la colaboración entre todas las divisiones y tratar de como que romper barreras entre los equipos. Eso es muy dirigido por Satya y su staff. Entonces creo que eso se ha notado bastante en cuanto a lo que es el día a día. Por otro lado, la parte de ingeniería interna también se ha dado un empuje para evolucionar y en este último año se ha invertido en bastantes cosas internas para poder mejorarlas. No sé si ustedes quieren comentar alguna cosa más, pero...
Sí, yo creo que lo que más se sintió fue el cambio de la estrategia, de que ahora es todo cloud first, mobile first, que dio un poco de trabajo impulsarlo al principio porque la mayoría de nuestros productos centrales eran client. Pero desde que Satya está al mando, se siente mucho la estrategia y hay que tratar de llevar más hacia el cloud y, como le preguntabas a Verónica al principio, y hacer releases más seguido y interpretar el feedback de los clientes más rápido, y en vez de hacer un producto que demoramos 3 años en producirlo y que después los clientes les gustan algunas partes y otras no, tratar de mostrar las versiones más seguido y tener el feedback más continuo para poder hacer productos que dejan más contento a la gente. Y a mí lo que más me afectó es que el stock subió.
Eso es muy positivo.
Sí. No, y es cierto que hay mucho enfoque en el...
Eso es muy positivo, sí.
Sí, y tenemos mucho enfoque ahora en el área también de análisis de datos y de entrada de datos de clientes, uh-huh, en cuanto al feedback y a entender cómo funcionan los productos, pero no solo adentro, sino también, o sea, un testeo interno, pero un testeo externo, ¿no? En cuanto a entender la experiencia del usuario. Alex, ¿alguna cosa más?
Sí, creo que básicamente lo mismo que ustedes dijeron, en términos de las herramientas internas, como para darte un ejemplo, usábamos TFS, pero también usábamos esta otra herramienta, Product Studio, que fue de los años 90, no sé, 91. Y como que toda esta energía que se ha vertido en esta nueva estrategia tiene que ver también con asegurarse que estamos usando los productos que la compañía está haciendo, sean de tu división o no, o sea, y abrir bugs y estar, ser un cliente más para asegurarse de que encontremos los bugs o los feature requests lo antes posible y que para hacer mejores los productos. Sí, básicamente lo mismo que dijeron ustedes, chicas.
Hoy tenemos tiempo para una pregunta más. Una pregunta más, a ver quién es el valiente. El que hace la siguiente pregunta, le regalo mañana un kit Arduino. Tiene que venir a mi charla también, pero me reclama un kit Arduino mañana. ¿Quién hace la siguiente pregunta? Allá. Kit Arduino mañana.
¿Qué metodologías de trabajo utilizan? ¿Utilizan metodologías ágiles como Scrum y las nuevas que se están utilizando ahora o siguen más un desarrollo tradicional?
Bueno, no sé si escucharon, les repito de vuelta al lado del micrófono aquí, ¿qué metodologías de trabajo están usando los equipos de ustedes? ¿Están con Scrum y metodologías ágiles o están utilizando metodologías tradicionales, cascada tradicional?
Estamos usando muchas metodologías ágiles. Dependiendo del equipo en el que uno está, se lleva a un extremo o al otro. Por ejemplo, en el equipo que yo estoy no tenemos Scrum Meetings. Entonces, alguna gente se queja de que no estamos siguiendo el modelo ágil porque no tenemos Scrum Meetings todas las mañanas o las tardes. Pero en general estamos siguiendo un modelo ágil en el cual, por ejemplo, en C++ tenemos sprint de 3 semanas. Entonces, cada 3 semanas se realiza una especie de mini release que después se engancha con el release de Visual Studio. Y cada uno de esos periodos de 3 semanas se trata de hacer features que están en un backlog, también estilo Azure, en el cual se seleccionan y estamos tratando de cambiar un poco el modelo de cómo se hacía antes. Tratemos de hacer todo a la vez y después al final lo integramos y vemos cómo anda. Hagamos las cosas de a una. Hagamos releases a los clientes para que vayan viendo y mejoremos eso y sigamos desarrollando. O sea, no conozco ningún equipo que siga en un modelo de estilo cascada. La mayoría de las cosas son ágiles, pero es cierto que no hemos adoptado el modelo al 100% y dependiendo del equipo, algunas prácticas se siguen y algunas prácticas no se siguen.
Alex.
Sí, en el caso de Windows, veníamos de una mezcla entre cascada y no tan agile, y creo que estamos moviéndonos mucho más para el lado de agile y viendo qué funciona de la metodología y qué no, y como adaptándola.
Sí, en el caso de mis equipos, la verdad que hemos adaptado bastante de agile y bueno, utilizamos TFS y tareas y digamos los boards de ahora nuevos de TFS como para organizar cómo planeamos cada 3 semanas ese backlog de trabajo y bueno, y cómo cada 3 semanas tenemos que tener algo que sea, digamos, una experiencia o una feature que tenga sentido. La verdad que en eso se ha trabajado bastante, y sobre todo en la parte, cuando estuve trabajando en la parte de updates, era necesario eso, porque de los updates no solo es el release que llega al final, sino también los CTPs que se liberan en el medio, y entonces a cada fase hay que tener cosas que sean estables y funcionen y digamos, aporten al valor de Visual Studio.
Bueno, muy bien. Creo que estamos en tiempo, ¿no? ¿Un tiempo justito? Sí. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, charlar con ustedes. Y los esperamos por acá para que para Navidad, para primero de año. No, no van a venir este año.
Todavía no sé exactamente. Seguro que voy a ir, pero no sé exactamente cuál es la fecha.
Sí, yo no sé todavía. Estoy esperando un bebé para diciembre, así que Navidad seguro que no, pero capaz que en marzo, abril ando por ahí.
Bueno, gente, muchas gracias.